COPE Pontevedra.
Estar informado.
Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te traemos ahora las historias personales de un vecino de Pontevedra y otro de Vilagarcía.
En cope.es/Pontevedra tienes la carta que ha querido hacer pública el jefe del servicio de urgencias del complejo hospitalario de Pontevedra, con verdades como puños.
Y aquí ahora, en exclusiva, en COPE, en el 96.7 y 106.4 de FM, contamos con él para preguntarle por algunas de sus frases más sinceras. Doctor Javier García Veiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carta positiva la suya, se quiere quedar con lo mejor de esta crisis sanitaria. Pero entre toda esa lista, ¿qué es para usted lo mejor de lo mejor de lo mejor?
Bueno, lo mejor de lo mejor yo creo que ha sido el comportamiento del servicio de urgencias, tanto de Montecelo como del Hospital Provincial. El Hospital Provincial ha tenido bastante menos incidencia de trabajo, pero en Montecelo la verdad es que el trabajo ha sido muy, muy duro. Y se ha formado un equipo entre todo el personal, tanto médicos como enfermería, las auxiliares de clínica, celadores, que han respondido pues muy bien, como auténticos profesionales. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso de ellos. Yo creo que para mí eso ha sido lo mejor, sí.
Ha habido compañeros que han tenido que estar de baja por infectarse. ¿Estaba convencido de que se iban a contagiar todos al principio?
Sí, al principio, tal como estábamos viendo las circunstancias, la verdad es que pensábamos que nos íbamos a contaminar todos, no solo en el servicio, en el hospital y en la población. Pero, sin embargo, pues bueno, en Galicia yo creo que hemos tenido muchísima suerte, porque, bueno, la difusión, quizá por la dispersión de la población, pues no ha sido tanto como se pensaba. Pero después, curiosamente, en el hospital, pues también ha habido pocos contagios, sobre todo en el servicio de urgencias, que hemos sido, yo creo, que uno de los servicios de toda España que menos se ha contagiado. Esto para nosotros pues ha sido una sorpresa, por un lado porque no lo esperábamos, pero desde luego una sorpresa muy, muy grata.
Y además que es muy difícil no contagiarse. Yo tengo una compañera auxiliar de enfermería y cuando cuenta eso, cómo se quitan el traje mirando otro compañero, ¿verdad? Para comprobar, te tocaste, tienes que lavarte ya. Es muy difícil todo ese protocolo que hay que seguir para evitar contagios.
Sí, sí, es tremendamente complicado. O sea, no solo es complicado el hecho de tener que ponérselo, después el trabajar con el traje de protección individual puesto, es muy, muy difícil, porque, bueno, es que produce de todo. Y después quitárselo también, y siguiendo todo el protocolo, pues también es difícil. Tiene que seguirse muy, muy rigurosamente todo lo que está establecido, pero aún así es muy difícil, pues eso, no tocarse determinadas cosas. La seguridad total no la tenemos. Es decir, lo que pasa es que, bueno, ya digo que en principio hemos tenido mucha suerte por un lado, pero también mucha profesionalidad, la gente lo ha hecho muy bien.
¿Cómo es trabajar con un paciente de coronavirus y con esos trajes? Ella suda lo que no está escrito.
Sí, pero no solo es el sudor, quizá dentro de todo es lo de menos. Sí que es cierto que, claro, no se aguantan más de 4 horas con el traje puesto, y lo que pasa es que es todo lo demás, porque es una mascarilla que te hace daño en las orejas, es unas gafas que se te empañan, la pantalla que también se te empaña, tienes que gritar a la gente para que te escuche, porque claro, el compañero o el enfermero, a lo mejor, que tienes que darle unas órdenes de tratamiento, pues tienes que gritárselo para que te escuche, porque a través de la máscara y la pantalla no se escucha. Y bueno, terminas afónico, se hacen heridas en el puente de la nariz, y he visto compañeros que han tenido auténticas úlceras en el puente de la nariz por el apoyo de la mascarilla, claro, que tiene que estar perfectamente apretada. Bueno, es un trabajo tremendamente complicado, muy complejo, muy complejo.
Entre los profesionales, los grandes profesionales sanitarios que tenemos en el hospital, ¿por qué también ha querido mencionar especialmente a los de rehabilitación?
Yo, todo el mundo se puso a nuestro servicio, a disposición del servicio de urgencias, ¿no? Pero en concreto, rehabilitaciones, que desde el primer día que empezó esta crisis fueron los primeros que dijeron: no os preocupéis, los que podamos ayudar, nos mandáis los pacientes directamente a la consulta, para que podáis dedicaros a los realmente importantes y graves y a los del circuito respiratorio, ¿no? Y entonces lo que podamos ayudaros fue desde el minuto uno, ya digo, el primer día me llamó la jefa de rehabilitación poniéndose a nuestra disposición y dice: bueno, nos mandáis sin problema al paciente sin tener que pasar ya casi ni por urgencias, y por eso quise agradecérselo personalmente, porque bueno, fue quizá el que más se puso a nuestra disposición, aunque todos han colaborado perfectamente, ¿eh? Todo el hospital se ha volcado en esto de todas las especialidades, ¿eh?
De ahí los aplausos, que supongo que sobre todo al principio serían muy emocionantes, cuando venían todos los coches de la policía al hospital.
Sí, la verdad es que eso ha sido emocionantísimo. Ya digo, yo también pongo en la carta que estábamos un poco con la sensibilidad muy a flor de piel, pero y lo estábamos. La verdad es que a mí se me han saltado las lágrimas cantidad de veces, cada vez que escuchaba a la gente aplaudir o veía a los policías que venían con sus sirenas. Bueno, es muy emocionante. Y después con los gestos de la gente también, ¿no? Porque, bueno, yo es que casi me pongo a llorar un día fuera cuando nos llaman, que viene un señor que quiere hacer una donación y me dice que es un cocinero y que nos traía unas empanadas y unas tortillas que le había dicho su madre, que era una paciente, que nos lo hiciera. Porque, bueno, y la verdad es que cuando nos lo da y nos dice esto, pues se pone uno, bueno, a punto de lágrimas.
Y también la responsabilidad de la gente. Lo habíamos comentado con uno de los médicos residentes que ahora han empezado a ejercer como especialistas, que las urgencias durante esta crisis se han utilizado con cabeza, no como otras veces.
Sí. Sí, por supuesto. La verdad es que eso ha sido una de las cosas que ha salvado a los servicios de urgencias, en el sentido de que no hubiera un colapso total, ¿no? Porque sí que se ha disminuido la afluencia de urgencias bastante. Ha habido, bueno, casi más del 50% de las urgencias habituales, pues es lo que estábamos recibiendo, ¿no? Sí que es cierto que ahora ya se está perdiendo el miedo y ya volvemos otra vez a las cifras normales, lo cual nos lo va a complicar muchísimo, ¿no? Pero durante la crisis aguda, eso sí que la gente se ha aportado. Quizás se ha aportado de más, ¿no? Porque sí que nos ha sorprendido que muchas patologías que no tienen nada que ver con que la gente pues decida no acudir a urgencias, que tienen que acudir sí o sí, como puede ser un ictus o como puede ser un infarto, pues sí que ha sorprendido muchísimo a todos los profesionales. Nos ha sorprendido el que hayan disminuido tanto durante este periodo de tiempo. Y bueno, pues ha habido mucha gente pues que ha pasado su infarto en su propio domicilio.
Igual, ni tanto ni tampoco, eso está claro. Hay que ser responsables a la hora de utilizar los servicios médicos, en particular hablamos de los servicios de urgencias, y desde aquí también hacemos ese llamamiento, que a pesar de empezar a perderle miedo al virus, digamos, pues no dejemos de ser responsables, y tenemos nuestros centros de salud, nuestros puntos de atención continuada. Esto nos ha demostrado que atendidos, bien atendidos, estamos de sobra, así que hay que ser responsables también como pacientes. Doctor García Vega, jefe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Pontevedra, muchísimas gracias por compartir con nosotros su trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Quería, de todas formas, si me lo permite,
claro,
hacer una de las cosas que me quedó pendiente en la carta que he enviado a los medios, que es el recuerdo a las víctimas que ha habido entre los profesionales sanitarios en España, ¿no? Afortunadamente aquí no, pero en España sí, y bueno, hacer un recuerdo a estas víctimas que han dado su vida por ayudar a los demás, y sobre todo también pues a sus familias transmitirle mi más sincero pésame.
Otra dura imagen que nos deja la crisis del coronavirus es la de un vecino de Vilagarcía, que se encadenó a las puertas del edificio de la Seguridad Social.
Fueron apenas 10 minutos hasta que llegó la policía local y él ya se fue voluntariamente. Pero, ¿qué le llevó a encadenarse a este vecino de Rubiáns?
Un tira y afloja con la Seguridad Social y con la Mutua por un accidente laboral que tuvo lugar en marzo de 2019. Una lesión de la que arrastra dolores insoportables y graves problemas en varias vértebras. Por eso se vio obligado a iniciar una batalla judicial que estaba previsto que finalizase en el mes de abril en un juicio que, debido al estado de alarma, fue suspendido hasta nuevo aviso.
Y aún encima le han reducido ahora la prestación, ¿verdad?
Sí, durante estos meses estuvo cobrando poco más de 400 euros al mes, pero la última vez, en abril, cobró tan solo 250. Muy poco dinero para un hombre de mediana edad que se ha quedado en el paro y que subsiste gracias al dinero de los padres.
Por Ramón Balsa y por todos los que lo están pasando mal durante el confinamiento, esperemos pronto decir que el estado de alarma se ha acabado y que la economía comienza a despegar por fin. Son historias de vecinos de las Rías Baixas que te contamos aquí en tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1:30, a las 12:30 en Canarias.